Bienvenido o bienvenida a Hablando de Parquet, el primer y posiblemente el único podcast que habla de parquet. Me llamo Juan Carlos Muñoz y soy parquetista. En este podcast vamos a hablar de todo lo relacionado con el parquet. Noticias, novedades, información y entrevistas. Arrancamos la pulidora para hablar de parquet. Buenas a todos en un nuevo capítulo del podcast. Tengo a mi lado a Patri.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de La Pulidora.
En el capítulo de hoy queremos hablaros de barnices. Aprovechando que hemos estado en dos seminarios de dos marcas de barniz, donde nos enseñaron nuevos productos, nuevos modelos, aplicaciones, acabados, tintes. La verdad es que estuvo muy interesante las dos y pronto tendremos novedades al respecto. Y bueno, pues aprovechando esto, quiero hablaros también de mi experiencia con los barnices y un poco, bueno, pues hablar de barnices, que es un tema dentro del parquet, ya es un mundo.
Mi experiencia aplicando barniz es nula, pero te he visto echarlo, te he visto aplicarlo y te he ayudado a aplicarlo. Entonces, bueno, sí que no tengo tus conocimientos técnicos, pero, por ejemplo, me acuerdo del olor del barniz al poliuretano, que era brutal. Cuando bueno, pasamos al agua, notamos mucha mejoría en los trabajos. Bueno, nosotros, a nivel de salud.
Luego lo acabamos de hablar. Sí. Antes queremos poneros una pequeña conversación que tuvimos con una química de barnices. No siempre se tiene la oportunidad de hablar con una, y la verdad es que nos dijo cosas interesantes, cosas que yo desconocía, y cómo también hay que tomarlo desde el punto de vista de un laboratorio. Uh-huh. O sea, una cosa es lo que se da en el laboratorio, lo que ellos tienen que hacer como químicos, y otra cosa es, bueno, la calle, ¿no? Entonces, uh-huh, vamos a escuchar el audio, luego comentamos y luego entramos de lleno en el mundo apasionante de los barnices.
Vamos allá.
Venga. Y bueno, Deva la conocía, yo soy instalador de parquet. Soy del ramo, ¿vale? No somos periodistas.
Eres del sector, está
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Y conocemos la marca de hace muchísimo tiempo. Y a Joaquín y demás. Entonces, bueno, ¿qué tal Deva en el mercado? ¿Cómo está?
Pues bien, a ver, está siendo, pues bueno, desde el 2020 están siendo años un poco
complicados, ¿no?
Complicados. Inestables porque no hay una continuidad, pues hay meses que muy bien, meses que baja, vuelve a subir, meses que estás más estable, pero bueno, no nos podemos quejar.
Pues tú eres
yo soy la responsable técnica, sí.
De química, o sea, sí. La que hace la mezcla
de laboratorio.
De producto, de
sí,
laboratorio.
Eso es.
¿Y cómo la evolución desde hace unos años a esta parte de lo que son los barnices? ¿Ha sido también...?
Ha ido cambiando, sí, ha ido evolucionando. Ha habido muchísima innovación en cuanto a resinas, sobre todo resinas base agua para los productos
es lo que
al
más
agua.
Se usa ahora,
eso
¿no?
es.
Afortunadamente.
Efectivamente, eso es, y que sea así por mucho tiempo. Sí, en cuanto al tema de los barnices al disolvente, la evolución ha sido mínima.
Sí.
Sí que es más estable, bueno, sí que se han hecho fabricaciones de resinas pues para el tema de la nueva legislación, que había que cumplir unas emisiones de box concretas y tal, pero en el tema de las resinas al agua sí que ha habido una evolución importante, la verdad que sí.
Han mejorado mucho, sobre todo secados, acabados, ¿no?
Secados y sobre todo aspecto final de la resina, o sea, al final... Pues bueno, formular un barniz tiene su complejidad porque necesitas muchos tipos de aditivos diferentes. Y antiguamente las resinas al agua no estaban bien conseguidas, entonces lo que era conseguir un producto final estable en el tiempo y que quedase bien era complicado. Hoy en día, tanto en aditivos como en resinas, la evolución ha sido importante. Y hombre, sigue siendo complejo, pero no tiene la complejidad como la que tenía hace ya unos cuantos años.
Unos años. Y luego el tema de tintes y eso también,
tintes
también ha mejorado
también,
mucho. Porque
sí,
yo recuerdo
un decapado blanco, un tinte blanco, un tinte gris, era imposible hace unos años. Y ha mejorado mucho, han salido tintes al agua también, ¿no? Que se aplican muy fácil además.
Eso es, tintes al agua, luego están los hidroalcohólicos también, que son relativamente fáciles de aplicar. Pero bueno, al final un tinte siempre va a tener esa pequeña complejidad a la hora de aplicarlo. No son como los barnices, que bueno, a ver, hay que tener cierta experiencia, pero bueno, al final, trabajándolo un poquito, se consigue que quede bien. El tinte, como no le tengas cogido un poquito la mano, suele costar un pelín. Sí, suele costar un poquito.
Ajá. Y supongo que todo esto es, sobre todo, es muy ecológico, ¿no? De cara al medio ambiente.
Sí, nosotros tenemos...
Venimos de barnices antiguos, eran bastante tóxicos, sí. Ureas, formoles, los
que
conocen,
se siguen, ¿no? Que sigue habiendo,
en Madrid, ¿verdad? Sobre todo.
Sí, lo que pasa es que las resinas de urea formol también han ido evolucionando, con menor porcentaje de formol. Tenemos en el mercado actualmente tanto un fondo como una acabada de urea formaldehído, pero que no tienen casi olor.
¿No? Qué bien, porque yo era de la vieja, yo llegué a usar...
De la vieja escuela.
Llegué a usar urea formoles y llegar a... Ya. Bueno, mascarillas de guerra química, total.
Eso es.
Luego pasemos al disolvente.
Al poliuretano, ¿no? Base solvente. Sí.
Disolvente y ahora el agua, y la verdad es que sí, ¿no? Han ido mejorando hacia el medio ambiente.
Nosotros seguimos teniendo las tres...
Pero han mejorado la composición química, ¿no?
De la urea formol, sí. Han desarrollado resinas para poder cumplir la legislación, pues el tema de las emisiones de formaldehído. También hay resinas en base solvente que permiten formular acabados y fondos que cumplan la legislación actual del 2010, que no puede emitir más de Xbox al ambiente. Sí.
Muy bien, pues muy interesante.
Y luego las de base agua, nosotros todo el producto al agua que tenemos cumplimos perfectamente con las emisiones, no hay ningún problema en ese sentido.
Muy bien, pues muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, seguir investigando y
mejorando. Eso es nuestro trabajo.
Venga,
sí.
Muchas gracias.
Hemos escuchado lo que nos comentaba en Maderalia la química de Cuideva. La verdad es que, bueno, yo desconocía que todavía se hacía el urea.
Sí, y que habían evolucionado.
Sí, y sí que es cierto que como químicos y tal, cada vez están sacando mejores productos, mejores acabados, sobre todo ya con lo que son poliuretanos al agua. Y en general lo que ellos principalmente se preocupan es de cumplir la normativa.
Sí.
Es lo que decíamos antes de la entrevista.
O sea, bueno, y además de cumplir la normativa, que sean más sostenibles y ecológicos, ¿no? Que es toda empresa hoy en día se preocupa más por eso, por suerte para el mundo.
Sí.
Todo mucho más ecológico. Y de ahí la evolución, ¿no? De los urea, de poliuretano y el barniz al agua, claro.
Eso va por varios, porque aquí en Barcelona se utiliza una cosa y en Madrid se utiliza otra diferente, en Cáceres otra. Bueno, no estamos muy unificados. Ahí prima mucho también el tema de costes, de precios y...
Sí, bueno. Pero bueno, igual porque el particular no sabe lo que le están poniendo, porque si no... Porque igual elegiría un barniz más ecológico, menos tóxico, aunque cumplan las normativas.
Pasa que los precios que se lo ponen... Bueno, ahora vamos ahí. Vamos primero, vale. Si te parece, Patri, a comentar los tipos principales de barnices que hay. Miramos un poco las características de cada uno, aunque quien sea profesional que nos esté escuchando y restaure y barnice los va a conocer de sobra. Yo no voy a enseñaros nada. Pero bueno, que el que no lo tenga muy por la mano o que quiera dar un pasito en sus servicios al cliente y quiera empezar a tocar un poquito el tema de barniz, pues bueno, que sepa de qué va el tema.
Uh-huh.
Que sepa dónde se mete. Porque, bueno, lo comentábamos en los seminarios, es un trabajo durillo, ¿eh?
O sea, manual.
No todo el mundo lo quiere, sí. Y es un trabajo manual y duro. Hay que estar de rodillas. Es muy... Bueno, que depende de muchos factores, el tema de los acabados, de los barnices, y que puedes salirte problemas hasta debajo de las piedras.
Sí. Yo que siempre estoy preocupada por el intrusismo y tal... Es un sector del parquet donde no todo el mundo se mete, por suerte, porque luego alguna desgracia en algún suelo de madera sí que hemos visto. de alguien que no tenía ni idea.
Mucho, gente que se crea, esto lo yo y lo hago. Bueno, al final también os queremos dar una noticia, una novedad que tenemos en Infoparquet y que, bueno, luego lo decimos. Bueno, hay también mucha gente que mira cuatro vídeos de YouTube y ya se cree que lo sabe hacer. Y sí, no, si queréis empezar a tocar el tema de barnices y no habéis hecho nunca, sobre todo poco a poco, sobre todo hay que hacer una inversión también en maquinaria.
No, y más que poco a poco, vete de ayudante con alguien que sepa y que te enseñe.
Sí,
o, eso es básico.
O empieza con poco, se pueden alquilar máquinas, venden muchas empresas de estas, alquilan sus máquinas para gente que empieza o que tiene poco trabajo. Bueno, pues alquilan las máquinas, también tienen mucho soporte. Joaquín, que hablábamos con él en Maredalia, que tenéis en otro podcast también, es un profesional y sabe aconsejaros. Y bueno, en sí cada marca también tiene sus propios profesionales que asesoran a los clientes.
Uh-huh. Bueno.
Entonces, bueno, vamos allá.
Venga, que nos desviamos. Vamos a hablar de los tipos de barniz.
Bueno, primero son tres tipos, principalmente tres tipos de barniz y los aceites, ¿vale? Tenemos por un lado el urea formol, que es de base de formaldehído, de alcohol, ¿vale? Es un compuesto químico que en su composición tiene alcohol. Luego están los poliuretanos al disolvente, que suelen ser bicomponentes, que están hechos de un poliuretano, que bueno, sí es un compuesto químico formado por polímeros, que son pequeñas partículas de plástica hechos de químico, ¿sí?, unidas entre sí, ¿vale?
Sí.
Y luego está el poliuretano al agua, ¿de acuerdo? Que tenemos de los dos tipos, monocomponente y bicomponente. Y luego están los aceites, que son una aplicación, bueno, pues a base de aceites naturales, uh-huh, o bueno, compuestos, que también nutren la madera. Trabajan un poco diferente a los barnices, los aceites, ¿vale?
Vale, y ahora una pregunta técnica. ¿Cómo elegir entre un barniz y un aceite? ¿O eso lo mandan a madera?
Depende de lo que quieras hacer con ellos.
Ah.
Depende tú. O sea, no hay, o sea, ponemos barniz o ponemos aceite. Depende de lo que quieras hacer, el mantenimiento que vayas a llevar, uh-huh, el sitio donde vaya a ir, hasta donde esté, porque no es lo mismo dar un aceite en un sitio, trabajar con aceites en sitios de playa y tal, o sitios de mucha humedad, que en sitios más secos. Bueno, depende.
¿Y el aceite protege igual que un barniz?
Es que protege diferente. El aceite lo que hace es que se queda en la superficie, sí, penetra en la madera, pero se va gastando, se va yendo. No queda para siempre hasta que lo restauras o lo pules. El aceite, digamos, necesita un mantenimiento de ir volviendo a nutrir la madera con aceite. Entonces, todo esto ha cambiado muchísimo con los años, uh-huh, ¿de acuerdo? Las empresas químicas, como hemos escuchado, han ido avanzando y cada vez los compuestos son el barniz, el urea formol, que en su composición, cuando lo echabas, por su composición, olía muchísimo. No os lo podéis imaginar. Lo que, bueno, los que hayan utilizado, sí, vale. Pero los demás que uséis al agua ya o poliuretano, el urea formol era impresionante, ¿de acuerdo? Y han ido mejorando lo que decía la química en su composición para que no huela tanto. Entonces, yo cuando empecé por el urea formol. Mm. Era lo que se daba. Y es un tipo de barniz todoterreno. Lo puedes echar sobre lo que fuera, agarraba con lo que fuera. Podías lijar medio mal que barnizabas y quedaba bien. Bueno, prácticamente podías tirarlo encima de ceras, encima de...
¿Cualquier madera, incluidas las tropicales?
Cualquier madera, eso se lo comía con todo. Cristalizaba mucho, era un cristal. O sea, hacía como si fuera un piano, ¿sabes? O sea, reparaba bastante también. La verdad es que era un barniz, es un barniz económico, muy barato, pero en sí también de muy baja calidad.
Sí.
No protege la madera, la cubre. ¿Vale? Eso conforme vamos cambiando de barniz, vamos a ir viendo que cada vez cubre menos la madera, sino que la penetra, ¿vale? Los barnices penetran, vale, dentro de la madera. En cambio este lo tirabas y se queda encima. Sí, sí, era un cristal, pero estaba encima.
¿Y no dañaba la madera?
No, bueno, se podía echar, es un barniz. Lo único que pasaba, que les pasa a estos barnices, es que dan también muchos problemas. cuartea, se rompe el cristal, uh-huh. que cuando está seco es como un cristal, se rompe, y cuando rompes un cristal se hace trocitos, ¿verdad? Pues pasa lo mismo, se rompía en trocitos, tú veías el cuarteado ese en la superficie.
Pues entonces imagino que en un sitio donde da mucho sol,
el sol no
tardaba, tardaba poco en estropearse.
Con el tiempo blanqueaba mucho,
ajá.
se ponía un tono blanco feísimo, y luego al cabo de menos tiempo, pues el barniz empezaba a dejar de proteger, porque se moría. Muy malo de retrabajar, o sea, de volver a pulir. Cuando ibas a volver a pulirlo o pulías un piso que ya estaba hecho con urea, bueno, tenías que poner lija muy basta y pegarle ahí, incluso, bueno, necesitabas fuerza. Uh-huh. Sobre todo si estaba puesto hace no mucho, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, es un barniz que, sobre todo en la zona nuestra de Barcelona, lo prohibieron porque tenía el problema del olor. Entonces, uh-huh. imagínate en un piso, dabas ese barniz, nosotros llevamos mascarilla, pero el resto de vecinos no. Entonces, hubieron hasta problemas con vecinos, con problemas respiratorios, con... bueno.
Igual algún profesional de la vieja escuela le ha causado problemas de denuncias o algo, ¿o qué?
Algunos, muchísimos. Uh-huh. O sea, a mí me han llamado la poli.
Jolín.
Bueno, me han llamado a la poli en Barcelona por muchas cosas, ¿vale? O sea, me han llamado a la policía por ruidos también, pero por olores también. Yo recuerdo un vecino que... bueno, esto fue con poliuretano, pero bueno, ya lo cuento. Barnizamos y al día siguiente nos viene el vecino de al lado. Nosotros cerrábamos todo para que el olor no fuera... O sea, no saliera, intentar que no saliera lo menos posible. Nos viene el vecino. Perdonad, es que ayer tuvimos que irnos de casa. Y era con poliuretano, ¿eh? Que no huele tanto, huele al disolvente, ¿vale? Perdona, es que cerremos todo. Es que parecía que había barnizado en mi casa. Lo siento, pero no podemos hacer nada. Resulta que el olor pasaba por las rejillas de ventilación de los baños, por las de estos de ventilación de los lavabos, que se colaba en su casa.
Ajá.
Brutal. O sea, y el urea era tremendo. Yo, Patri, he llegado a sangrar.
¿Joder?
Porque además... Al principio éramos tan listos que cogíamos un trapito, lo metíamos en agua, nos lo poníamos en forma de un vaquero así atado y venga. Luego ya compremos, o sea, lo suyo, exigíamos a los operarios y a las empresas y nosotros uh-huh. nos comprábamos mascarillas, pero mascarillas rollo ataque químico, ¿eh?
Pues de unido, menos mal que lo han mejorado y casi ni se usa.
Bueno, aquí en Barcelona.
Por lo menos aquí en Barcelona.
Porque en Madrid, desgraciadamente... se sigue usando.
Pues lo siento
porque
mucho
es muy
por
barato.
Lo siento mucho por los profesionales.
A usar en este que decía la química y bueno, ahí habrán mejorado algo.
Bueno.
Luego tenemos el barniz de poliuretano, que es el que pasemos a usar, que tú ya lo has conocido.
Uh-huh.
Bueno, el urea formol solo se podía usar con un cepillo de pelo corto. Vale. Arrodilladito del suelo.
Ah, para acabar de rematar la faena.
Y
¿no?
venga, y cuando acababas, tenías que limpiar todo con sosa cáustica.
Para acabar de...
Sosa cáustica era como te cayera la mano en la sosa, sí. Te la comía. Rebajada con agua, pero sosa cáustica, imagínate, para limpiar los productos. Que eso también se ha ido mejorando. O sea, la mejora ha sido de barniz, de forma de darlo y de limpieza de productos. De limpieza y de limpieza de manos y de todo eso.
Vamos, una alegría la urea formol.
La urea formol no lo quiero ver, vamos, ni olerlo ni en pintura. El poliuretano, vale. El poliuretano es de base disolvente. Cuando lo aplicas, el disolvente que lleva se evapora uh-huh. y pasa al ambiente. Y es un disolvente. Tú lo has escuchado, tú lo has olido
sí.
y sabes que huele mucho también.
Sí.
Más aguantable. Yo he llegado a barnizar sin mascarilla porque no la tenía. Y bueno, pillas un colocón, majo.
Sí.
Pillas un colocón
me acuerdo,
que llegas
me acuerdo.
A casa y no sabes por dónde ha llegado. Pero bien. Esto es así. Y bueno, pues es bastante duro también. Protege la madera de diferente forma que el urea. La protege un poquito mejor. Trabajas un poquito mejor con él. Bueno, el precio ya es mayor. ¿Vale? Y bueno, es compatible. Hay gente que lo hablábamos en el seminario. Yo lo he hecho también, pero hay que tener mucho cuidado en dar. base de poliuretano al disolvente y acabado con barniz al agua. Yo no le veo ningún sentido, pero lo he hecho, por una cuestión de costes.
Sí, pero bueno, es eso, igual si empiezas con un barniz, acábalo igual, ¿no?
Sí, pero hay los costes, los tiempos, el que el poliuretano te tapa los fallos más que el al agua, y, o sea, el disolvente te tapa más los fallos que al agua, y das una mano o dos de disolvente y una manita al agua, y mira, es que le he dado barniz al agua. Y el cliente, un poquito engañado, pero también, bueno, hay gente que lo explica y no hay ningún problema. Si sois particulares y estáis escuchando este podcast, que sepáis esto, ¿no? También este podcast va dedicado a las personas particulares que quieren estar un poquito informadas en el tema.
Uh-huh.
El barniz de poliuretano, o sea, se puede dar tanto a rodillo, ya trabajas de pie, como de rodillas con un cepillo corto. Yo lo hacía, tú me veías, yo sí, lo hacía con el, como siempre venía del poliuretano, lo hacía de rodillas. Para mí era más sencillo, estira muy bien. Bueno, si lo haces a rodillo es tres manos, y si lo hacías a cepillo de pelo corto como lo hacía yo, que era bastante artesanal, con dos manos muchas veces ya es suficiente, dejando un poco de carga, porque esto era, cuanto más cargaras, más cubría, ¿no? Luego había una parte que se evaporaba y el resto era el barniz, ¿vale? Era el acabado. Acabados teníamos aquí ya mates, satinados, brillantes, a elegir.
¿En urea no?
En urea no. Vale. En urea era urea, punto.
Urea, no hay ni brillo, ni satinado, ni nada.
Yo no recuerdo, yo creo que era urea y punto. O es. Y ya está. El poliuretano, bueno, hay mucha gente que lo sigue utilizando. Bueno, yo no lo veo tan malo como el otro, pero ya viste un día que dijimos fuera poliuretano, a partir de ahora agua.
No, una vez que pruebas al agua ya está.
Sí, sí, ahora vamos con el agua, porque sí, en sí es un mundo también, ¿eh?
Venga, pues vamos allá. Venga. Barniz al agua.
Pues luego tenemos ya el último tipo de barniz, que es el poliuretano al agua.
Uh-huh.
Que dentro de los barnices hay de muchos tipos, hay de muchas combinaciones. Bueno, los primeros barnices al agua que se daban tenían el problema que, bueno, nosotros veníamos de dar barniz, ¿no? Dabas un barniz, dabas una mano, dabas otra mano. Entonces, como son al agua, lo que hacían es que no subían el tono de la madera. Te lo dejaban pálido. Y entonces, te hablo de hace, pues, puede ser 20 o 25 años, la gente quería ver el color del roble ahí, fuerte. El color del iroco ahí, potente. El rojo de la jatoba, ¿sabes? O sea, le gustaban los tonos fuertes. Claro, llegabas tú, barnizabas con barniz al agua, porque ya te lo empezaban a pedir, o porque, bueno, es que queremos qué tal, pues dábamos el barniz al agua o empezábamos a utilizar el barniz al agua y eso parecía que no tenía barniz. Llegaba el cliente y decía, pues no me gusta. Y decías, pues esto es lo que hay. Claro. Entonces esto lo han ido mejorando, han ido sacando imprimaciones. Entonces, digamos una imprimación, un primer, que lo das antes de dar el barniz, ¿vale? Tienes, o sea, el otro día en el seminario, de verdad, era un continuo, este lo puedes combinar con aquel, puedes dar una mano de este y dos de aquel, puedes dar dos de esta y una de aquella, ¿vale? Y luego, según la marca, tienes diferentes tonos de imprimaciones para el fondo, para que te coja más color parecido al, lo que sería el barniz que viene de fábrica, o menos, ir haciéndolo más pálido.
Vale, que la imprimación sirve para el color de la madera.
Básicamente, sí.
¿Que suba o quede igual?
Sí, que suba más, suba menos. Ahora también entraremos en que coja un tono blanquecino, que sea un tono natural o invisible, que le llaman.
Ajá.
Y luego hay diferentes acabados que lo que hacen es que dan más resistencia, menos resistencia, según pues estos barnices. Hay algunos que le llaman cerámicos o...
Y más brillo y menos brillo, que conjunto con la imprimación, según lo combinas,
bueno,
¿no?
Sí, luego los acabados es otra historia. Ah. Luego hay, depende qué modelo y tal, tiene pues a lo mejor 4 o 5 diferentes tonos, o sea, acabados de brillo, desde el super mate hasta el super brillo. O sea, es un poco que tienes que ir un poco, a ver, yo qué quiero conseguir esto, pues tengo que usar esto y esto. ¿Vale?
¿Has puesto alguna vez algún super brillo?
Yo hace mucho tiempo que no.
Ah, porque digo, eso con el sol. Claro, con el sol eso tiene que ser como un espejo.
Un espejo, efecto piano. Son muy complicados de dar, sobre todo los super brillo. Cuando más brillo, incluso los mates también son complicados de dar. Nos lo explicaron en los seminarios. Uh-huh. Es muy, muy aconsejable asistir a los seminarios o verlos en YouTube. Entonces, el poliuretano. Se aplican normalmente a rodillo, vas de pie, con una brochita para los rincones, o algunos también se pueden dar a espátula. Uh-huh. ¿Vale?
Con lo cual, para el profesional, mucho mejor, claro.
Sí, sí, secan muy rápido. Hay algunos que son muy duros y lo que hacen es también nutren más la madera, penetran en la madera más, la protegen del sol. Como decías antes, son más ecológicos, no huelen, no dejan en la casa llena de olor como el poliuretano que está el cliente allí viviendo con 3 semanas olor a disolvente. Uh-huh. Y bueno, y luego lo que son limpieza de rodillos, brochas, manos, todo es mucho más, más sencillo. O sea, hasta ahí todo viene al agua, sí.
Evidentemente.
Inconvenientes. Básicamente, que son bastante más caros que los otros dos. Sí. Aunque hay algunos que ya están empezando a sacar algún primer, alguna imprimación más económica y puedes ahí jugar.
Pero ahora yo, esto me suscita una pregunta.
Sí.
Claro, estás también hablando de precios, pero también dependerá del rendimiento de ese barniz, ¿no? Bueno, o todos tienen más o menos el mismo.
Sí que es cierto que son más caros, pero tienen más rendimiento que no el poliuretano.
Ah, vale.
O sea, con un litro o un kilo. Haces más metros, en teoría. Y luego, sobre todo, lo que tienen es que, sobre todo los que son monocomponentes, pues bueno, ahí no te preocupas y lo que te sobra, te sobra. Ajá. Si lo has echado en una garrafa, lo vuelves a echar dentro de la otra, lo guardas y la siguiente. El poliuretano, como son dos componentes, una vez lo que te sobra, a la basura.
Una vez mezclado ya está, claro.
Sí, luego tenemos los de dos componentes que llevan el endurecedor del barniz al agua, que son mucho más duros. Muchísimo más duros, pero también le pasa un poco lo mismo. Cuando ya las mezclado, lo tienes que tirar. Pero bueno, están mucho mejor que el poliuretano.
¿Aprox? ¿Un piso normal de 70 metros? ¿Cuántas garrafas necesitas? Monocomponente, ¿eh?
Y creo que está entre 8, lo he mirado antes, entre 8 y 10 metros cuadrados, o sea, metros cuadrados por litro, perdón. De 8 a 10 metros por capa.
Vale, ¿y las garrafas vienen?
Las garrafas son de... A ver, te lo tengo por aquí. Las garrafas suelen ser de 5 litros. O sea, una garrafa es en teoría 50 metros.
Vale. Vale, dos garrafas, más o menos.
Sí, bueno, a tres manos. Una si la das estirada. Bueno, tienen otra forma de trabajar. Ahí no necesitas echar tanta carga. Porque trabajan por evaporación.
Ya.
Evaporan el agua y, digamos, penetra la madera, evaporan el agua y entonces no necesitan tanta capa.
Sí, pero claro, estoy pensando, por ejemplo, en esos sitios donde todavía se usa poliuretano o incluso urea, que claro, con dos garrafas, por muy cara que te cuesten el proveedor las garrafas, depende a cuánto cobres el trabajo, te sale a cuenta por salud y por comodidad, ¿no? De aplicación, creo yo.
Mira, te voy a decir... espera, un momento. El poliuretano lo tengo aquí. El fondo de poliuretano, que también lo hay. Hay uh-huh. fondo de poliuretano y acabado. Uh-huh. Tiene el mismo rendimiento. Y luego el acabado de poliuretano... Mira, este... Tiene el mismo rendimiento. Es entre comillas, ¿no? Pero claro, el precio estamos hablando que es mucho más económico.
Ya, pero claro, es que yo, por ejemplo, cuando iba contigo, que todavía usabas disolvente, lo que te has dicho, pillamos unos colocones, y yo te he visto, cuando yo no te iba a ayudar, por lo que fuera, y llegabas tú a casa, y te he visto después de una restauración de disolvente, y...
Con los ojos un poco... ¡Wow!
Claro, y después te he visto con una restauración con disolvente...
No te enteras.
Con el barniz al agua, y llegabas muchísimo mejor, entonces, bueno...
Sí.
Más que nada, mi duda de precio era por eso, por salud del profesional, sinceramente.
Totalmente. Lo único que pasa con los barnices al agua es que son un poco, vamos a llamar así, ya sabemos, bueno, se puede decir explícito esto, ¿no? Cabrones. Son un poco cabroncetes. porque tiene una forma de estirar, de secar, de, digamos, abrirse, de bueno, expandirse, ¿no? De
secado. Asentarse, ¿no?
Sí, que cuando lo das, el otro día lo comentaba mucho Eric, el de Bona en el seminario, que las reclamaciones cuando esté seco. Era todo el rato lo comentaban y era muy, muy gracioso, ¿no? Decía, daban una muestra, daban un tipo de acabado, nos hicieron allí un montón, estuvo súper chulo. Y decía, como podéis ver, las reclamaciones al día siguiente, cuando esté seco. Porque cuando lo das y lo miras así a trasluz, dices, madre mía, como quede así...
Vamos mal.
Sí. Como quede así, esto no lo cobro. Entonces hay que tener un poco de trabajarlo. El rodillo, a mí todavía, y dado muchísimo barniz al agua, todavía me cuesta a veces. Hay que tener mucha mano, cargarlo justo, saber trabajar los tiempos. Pero si le pierdes ese miedo, va muy bien.
Ganas. Yo creo que se gana.
Ganas
con
en
el
todo,
agua.
Trabajas de pie. Va muy bien, pero tienen ese punto de que no sabes cómo va a ir, ¿no? Hace tonterías. Lo que sí que es cierto es que en el barniz al agua, otro inconveniente es que tienes que dejar la madera mucho mejor pulida, mucho
claro.
mejor acabada, ¿sabes? Entonces tienes que ser mucho más fino, sobre todo las orillas, que es donde no llegan las máquinas, que se hacen con otras máquinas más pequeñas.
Seguro que los profesionales que nos están escuchando son buenísimos en eso.
En hacer orillas. Sí, pero o sea, otra cosa que comentaron en el seminario era que el problema es que las orillas muchas veces las hace el ayudante. Y claro, no, tú te puedes coger todo el cariño a hacer ahí con la pulidora, con la trío, con la de tres discos, y va, dejarlo increíble. Y las orillas le dices al ayudante, venga, ponte a hacer orillas. Y claro, el ayudante va allí, pam, 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 y a veces no las dejan bien o no pasan la lija bien. Tiene que ser muy fino, tiene que ser el cambio para notarse, uh-huh. porque te marca mucho más los cambios de lija, los golpes. Ahí se usa mucho, se tiene que usar mucho la pulidora de pad, ¿no? La que pule así en orbital, grande. Nosotros tenemos la con la de banda y tal, y a veces, bueno, tienes que ser muy fino trabajando.
Bueno, pues ese ayudante.
Te chiva que todo.
Sí, ese ayudante que se escuche nuestros podcasts.
Sí, que se lo
Venga, va, seguimos. Los aceites.
Venga, pues pasamos un poco a los aceites. Los aceites, bueno, un inciso solo. Hay también algunas marcas, sobre todo con los con las maderas tropicales, que te aconsejan que la primera mano, el fondo, en vez de ser un poliuretano puro al agua, sea un aceite. Es como un aceite. ¿Vale? Una base de aceite, barniz con base de aceite, como un aceite. Entonces lo das. Los fondos de barniz al agua nunca se pulen, no se tienen que lijar entre manos. O sea, das una mano y si no pasan 24 horas puedes dar la siguiente encima. Porque son fondos que, digamos, quedan encima. Venga, vamos con los aceites. Los aceites se comportan muy diferente al barniz. Ya lo hemos comentado antes, no vamos a repetirlo. Y lo que hace es que tú no van por, o sea, no saturan, sino das como si fuera una capa muy fina. De hecho, lo das con un rodillo, con una máquina de aceitar y tal. Y luego pasas un trapo, pasas el trapo y el aceite penetra.
¿Un trapo especial o un trapo trapo?
Un trapo de una microfibra. Te los venden. Bona tiene los trapos. Un trapo. ¿Eh? Un trapo.
Ajá.
Yo lo he usado. En interiores he hecho algo, pero son los mismos aceites, o bueno, parecidos, que se usan en las maderas exterior.
Sí, te he visto darlo en exterior, en interior.
Aceite
no.
De teca y tal, y trabajan muy parecido. Trabajan. No saturas mucho la madera, sino la dejas. Tiras. Y son muy naturales. Tienen un mantenimiento que ese aceite, pues se va. Con el desgaste, se va yendo. Entonces tienes que volver a aceitar o en el mantenimiento, en la limpieza, hay productos que vas añadiendo pequeñas partículas de aceite en el limpiador,
en el agua de fregar.
En el agua de fregar, o en el pulverizador, entonces vas añadiendo el aceite. Lo bueno del aceite es que si le haces una raya al parquet, tú coges aceite, le das y quitas la raya.
Bueno, a mí se me está ocurriendo otro podcast de limpieza. ¿Cómo limpiar el parquet? Porque,
sí,
por ejemplo,
lo tenemos. Vale.
Porque, por ejemplo, a mí esto que ahora estás comentando me suscita la pregunta de, poniéndole un taponcito de este que venden en el super marca Nitifixis, ¿ya valdría para mantenimiento con aceite?
No, se recomienda usar productos un poco más especiales.
Vale, vale.
De esto hablaron en el seminario. Y bueno, los aceites también tienen su forma de trabajar, son complicados. Y sobre todo lo que han hecho ahora, sobre todo el tema de los teñidos. Que ya, si quieres, hablamos en otro podcast, se nos está yendo el tiempo.
Sí.
El tema de teñidos y todo se hacen con tintes al aceite. Porque pasa esto que te digo, pasas el trapo, entonces no cargas, no haces... Bueno, ya hablaremos de ello un poco, aunque yo el tema de teñidos, ya sabéis que... Bueno, intentaremos quizá traer a alguien que sea especialista en el tema.
Vale.
¿Vale? Se me ocurren un par. Y luego tenemos un poquito también el tema de ceras, que lo hablaron en el seminario. Que la verdad es que están sacando ceras de acabado que luego se barnizan y dan un aspecto al barniz increíble. La verdad es que, y acabo ya muy rápido, se pueden hacer cosas muy interesantes que hace poco tiempo no se podían hacer con barnices, mezclando barnices, tipos, acabados, hacer barnices invisibles, barnices que tintan la madera de blanco, que blanquean. Ahí nos hicieron una muestra allí que parecía invisible, o sea, parecía que no tenía barniz y le habían dado como tres manos.
Vale.
O sea, increíble.
Y esto que tanto piden de moda, no, quiero un gris como este laminado, pero es madera. ¿Eso se puede
hacer?
Eso
se puede hacer.
Pero con cualquier madera, porque claro, yo me imagino bajar una jatoba, un gris, no puede ser.
Ahí, bueno, ya lo sabía yo, pero nos dejaron muy claro, solo con roble.
Vale.
Los tintes se trabajan solo con roble. Tintes al aceite, tintes como quieras. Los aceites estos solo trabajan bien sobre el roble.
Vale.
Ni el haya ni el arce. Y los tropicales, ni mirarlos.
Vale.
La gente allí estuvieron gente que sabía mucho comentándolo y que habían tenido muchos problemas.
No, es que tú lo sabes, nos ha llegado más de un cliente. No, es que tengo un jatoba y...
Y lo quiero teñir azul.
Lo quiero gris.
Ya. Bueno.
Hay cosas que no, ¿eh?
Y luego también hay incluso pigmentaciones para hacer, por ejemplo, que la madera, la veta de la madera sea de un tono nogal, pero que por encima se vea más roble, ¿sabes? Una pigmentación, que pigmentas el fondo de la madera como un decapado.
Uh-huh.
Guapísimo. O sea, nos enseñaron cosas muy chulas. Y por último, y ya acabo, daros la noticia de que estamos creando un canal de YouTube donde vamos a ir colgando vídeos, pruebas, cosas que tenemos en mente. Se llama, en YouTube lo podéis encontrar como Infoparquet TV, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Ya tenemos algún vídeo de los stands que vimos en Maderalia. Hemos estado en los seminarios grabándolos. Y ya, bueno, cuando tengamos estos vídeos los iremos colgando y os iremos, como no, avisando. Entonces, para estar al día de todo, muy importante que os registréis en Infoparquet. Quien quiera se puede hacer un perfil público donde los posibles clientes los pueden contactar. Puedes consultar distribuidores, marcas que vamos añadiendo. Y luego tenéis el tema del premium, que tenéis acceso a varias aplicaciones que tenemos en la web.
Uh-huh.
Y que solo por 5 euros al mes, que casi es una forma de apoyarnos en este proyecto, pues tenéis acceso a esto y a posibles cosas que vendrán después.
Mejor nos lo podemos poner, ¿eh?
Estamos podcast, intentando. Sí.
Podcast, YouTube, blog.
Vamos a tocar medio escrito, medio hablado y ahora ya en vídeo. Vamos a ver qué tal sale, qué podemos hacer, y tenemos cosas pensadas, creemos que muy interesantes para profesionales, también algunas cosas para gente particular que quiera estar al día.
Sí, lo importante es que el espíritu con el que nació esta plataforma, que era unificar y dar valor a nuestra profesión, se consiga. Así que os animamos a registraros y a que en cierta forma nos apoyéis. Cualquier feedback al podcast, al canal de YouTube, al blog, todo será bienvenido. Podéis poneros en contacto con nosotros en los comentarios, en nuestra web infoparque.com o a través del mail info@infoparque.com.
También podéis buscar este podcast en cualquier plataforma de podcast que uséis, buscando tan solo La Pulidora, es un iconito amarillo, se ve. O si quieres también lo podéis escuchar directamente en la página web. Si no sois podcast y queréis ver lo que es, pues en infoparque.com/podcast y allí los tenéis todos.
Bueno, pues hasta el próximo capítulo y esperamos que este os haya gustado. Hasta el próximo.
Hasta pronto.
Se vayan todavía, una y más.
¿Qué te parece?
Muy mal, te has atropellado un montón. Vuelve a intentar, anda.
¿Otra vez?
Come on everybody, let's go. Mi experiencia con los barnices es nula.
Toma. Toma, Moreno.
Toma, Moreno. Por suerte no lo tienes. Ah, mierder. ¿Luego repito?
Vale. Bueno, hemos escuchado lo que nos ha dicho. ¿Cómo se llamaba? Lo apunté por ahí, ¿no?
No,
qué malo somos. O los bicomponentes, son de dos componentes, ¿vale? El poliuretano. Vale, sí, evidente. Bueno, para. El poliuretano.
Si nos tienen que explicar cada año las campanadas, por algo es. En fin, let's go.
Vale, pues tenemos. Empieza nuevo. Se va a hacer largo esto. Un break. Ay. A ver si te pillaba cantando. Está cantando.